Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Haciendo Tribu Down Podcast. Soy Nelcy Crowell y hoy quiero explorar con ustedes un tema que ha sido objeto de conversación en muchos lugares, sobre todo en la comunidad de síndrome de Down, de trisomía 21, y obviamente en la comunidad educativa hoy en día, donde hablamos de esa elección entre la educación especial y la inclusión. Estamos en un mundo donde definitivamente hemos empezado a valorar la igualdad de oportunidades, a valorar la diversidad, y es esencial que podamos abordar este tema con mucha sensibilidad y con la apertura, pero que es innegable que la inclusión educativa en este momento es fundamental para nuestra sociedad. Y que soñamos con que nosotros podamos ver a los estudiantes, sin importar sus habilidades y desafíos, puedan tener la oportunidad de aprender juntos en una aula que, bueno, sea completamente poderosa, pero que en medio de esta corriente de inclusión, hoy quiero hablarles de cómo nos encontramos con situaciones en que la educación especial también es una elección más adecuada para algunas familias, para algunos estudiantes. Así que hoy quiero hablar de mi experiencia, compartir con ustedes a nivel ya un poco más personal cómo llegamos a tomar en familia la decisión de optar por una educación especial para mi hijo Samuel. Así que bienvenidos. Bueno, como padres todos deseamos lo mejor para nuestros hijos, ¿cierto? Y queremos tomar la mejor decisión y basados en la información. O sea, hemos estado mirando, mi esposo Chad y yo, de forma muy cuidadosa el tema de la educación de nuestro hijo. Y cuando se trata de educación especial, no lo tomamos a la ligera. Exploramos otras opciones. Samuel entró, pasó del programa de intervención temprana a una aula de clase bastante diversa, donde habían opciones disponibles, que cuidadosamente, opciones donde miramos esas necesidades de Sam. Y en medio de toda esa diversidad, nos tocó optar por la educación especial, y no fue una elección en contra de la inclusión, sino más bien una elección a favor de brindarle a Sam el apoyo individualizado que necesitaba para que pudiera florecer, para que pudiera avanzar. Sé que entre la misma comunidad de síndrome de Down he encontrado críticas y sé que tienen perspectivas, diría que un poco erróneas a veces, al pensar que todos estamos en una misma caja. Y no, cada niño es único. Y Samuel es único y tiene unas necesidades únicas, y lo que funciona para un estudiante puede que no sea la mejor opción para, en este caso, para nuestro hijo. Y la educación especial no es, digamos, una alternativa menos valiosa que la inclusión. No estamos, o el beneficio de la inclusión, no estamos negando la cantidad de factores que pueden influir en su desarrollo en un entorno inclusivo, pero que más bien buscamos una vía más personalizada que le puede permitir a él desarrollarse en ese entorno con cubriendo esas necesidades específicas. Y hoy quiero compartir esta historia para que podamos contribuir de forma informada y respetuosa sobre la educación especial y la inclusión, porque es que hay que reconocer que ambas opciones tienen un lugar en la educación de nuestros hijos. Y yo escucho en los chats, en las reuniones, en los workshops, cómo se levanta la ceja cuando hablamos de la educación especial. Y ojo, es importante que ustedes vean que hay historias que son distintas. Hablamos todo el tiempo de inclusión, hablamos todo el tiempo de valorar la diversidad, pero cuando hablamos de inclusión, creemos que hay una verdad absoluta. Y quiero que hoy reconozcamos que mientras nosotros como familia estamos trabajando para una educación más inclusiva y equitativa para Sami en el futuro, también hay que recordar que la educación especial sigue siendo un recurso valioso y exitoso para aquellos que necesitan un enfoque más adaptado como Samuel. Nosotros como familia celebramos que todas las personas como él pueden demostrar que hay un aprendizaje del cual se puede crecer sin importar en qué camino ustedes van a elegir, sea inclusivo o no, sea Montessori, sea, no sé, miles de opciones hoy, porque si nos ponemos a dar nombres, y dije Montessori porque en los chats hablamos mucho de lo excelente que puede ser, de las opciones que pueden ser, y les voy a dar un ejemplo. Yo empecé cuando Sami tenía un añito a adecuar su habitación Montessori, y me di cuenta que para él no funcionaba, porque colocar la cama en el suelo para Sami hacía que cuando se despertara pudiera desplazarse un poco más fácil por nuestro hogar, por nuestra casa, y así encontró muchos más peligros. Entonces terminamos cada vez más haciendo un cerco, hasta que regresamos nuevamente a la cuna. y ahí me di cuenta, yo empecé a ver que definitivamente los entornos lo que necesitan ser es adaptados, más no de tajo querer ir por una ola de la cual a veces no es la más adecuada por nuestros hijos. Y digo ola es porque a veces tomamos como moda, tomamos en cuenta que la inclusión, en este caso, por ejemplo, es una tendencia o es una política que queremos integrar y trabajar con todas las personas en la sociedad, pero todas no son todas. Y si queremos que el objetivo sea participar y contribuir en una sociedad, y es lo que deseamos todos, y ojalá que no estuviéramos hablando de inclusión. Pero quiero que continúen escuchando este podcast para que vean que vamos a explorar este tema con un poco más de empatía y apertura aquí en Haciendo Tribu Down Podcast, porque es importante mencionar que dentro de nuestro grupo, que es minoría, también se segrega, y también no solamente con la educación, sino con otros temas. Y nos pasa en la sociedad cuando hablamos de inclusión en general, pero en el momento en que vamos a hablar de religión, entonces no, ya hay la categoría, o en el momento en que vamos a hablar de identidad de género, también es otra categoría, y tenemos que trabajar sobre ello. Y hoy, siendo un poco más empáticos, quiero contarles un poquito acerca de las falencias y los obstáculos que como familia se nos presentó en el aula de clase cuando intentamos tener a Sami en una aula más inclusiva. Encontramos la primera cosa fue la falta de recursos y personal. Entonces, vimos que el personal estaba, bueno, capacitado y todo, pero había un poco de dificultad para la adaptación del currículo. Entonces no había solo había una persona que ayudaba a esta maestra, pero la atención que requería Sami no era tan personalizada. Y no solamente digo Sami, sino con algunos otros estudiantes. Entonces encontramos esa situación. También encontramos dificultad para adaptar el currículo, y ahí nos dimos cuenta que las necesidades que tenía Sami, el docente no pudo como enfrentar o tratar o ofrecer el contenido educativo que creíamos nosotros que era significativo para su nivel de habilidad, o sea, que presentaba en ese momento. Veíamos desde el por ejemplo, la adaptación del puesto de trabajo de Sami también. La silla donde estaba era muy grande, los compañeros eran más grandes, y no estoy hablando de edad solamente, sino también de tamaño. Entonces él no se sentía como que ese era su grupo. Había una diversidad de situaciones que hicieron que la dificultad o la brecha fuera un poco más amplia. Además de esto, la variedad de estilos de aprendizaje también. Había chicos sin ningún tipo de discapacidad, pero había chicos también con autismo y los chicos que estaban en un nivel un poco más avanzados, era difícil de mirar cómo el contenido iba a ser significativos para todos los niveles. No sé si me hago entender, pero de pronto había una clase donde los niños contestaban de una forma mucho más rápida porque tenían su nivel cognitivo era totalmente distinto. Y los otros se quedaban como muy atrás. Y a la falta de ese recurso personal o la falta de profesorado hacía que menos tiempo se le pudiera dedicar. Además de eso, al tener esa falta de personal, limitaba como la participación de Sam y de otros niños en el aula. Entonces, eso influye obviamente en la interacción social. Entonces, Sammy no se sentía, como les decía, a gusto con esos compañeros un poco más grandes. Sammy era el bebé, entonces la comunicación era difícil. Y hablo de comunicación porque Sammy aún no habla a nivel verbal. Estamos trabajando sobre eso. Entonces, las estrategias y los apoyos en esa parte también fueron un poco complejas. Entonces, establecer relaciones para él fue difícil. Como había falta de personal, entonces también los docentes tenían que, imagínense, abordar todas las necesidades de todo un grupo de estudiantes y era difícil brindar la atención y ese tiempo individualizado, ese tiempo de calidad era muy poco. Entonces veíamos, por supuesto, los avances de Sami cuando hicimos evaluación y medición del progreso en él en ese tiempo. Yo me di cuenta que no, que era la verdad que necesitaba una evaluación un poco más personalizada, ser un poco más flexible con él y la variedad de, digamos, en el aula impedía como medir el progreso de los estudiantes. Era bastante desafiante. Entonces, creo que eso. También encontré como una falta de conciencia y de formación sobre esas necesidades, sobre esas adaptaciones. Por más que el personal estaba entrenado, se necesitaban capacitar para abordar de una forma más eficaz esa diversidad en el aula. Entonces, no voy a decir, algunas cosas fueron maravillosas, algunas cosas fueron excelentes. Y bueno, yo me puedo quedar aquí hablando horas sobre la victoria o las victorias de la educación inclusiva o las ventajas de tener un grupo diverso, de generar inclusión, de cómo a futuro todo lo que promueve, de cómo la diversidad disminuye prejuicios, cómo genera un sentimiento de comunidad, cómo aprenden ellos de las otras personas, cómo aprenden a ponerse incluso los otros en el lugar de estos niños en general. O sea, muy bueno. Pero nos dimos cuenta a tiempo que nuestro niño necesitaba la educación especial y que esta fue una decisión importante y beneficiosa para nosotros. Y que estoy aquí es para que hablemos que muchos estudiantes necesitan por alguna razón que opten por este tipo de educación especial. Primero, el enfoque individualizado a la educación especial que hace que se centre en las necesidades del propio estudiante, me parece, en algunos casos, es lo que digo, En algunos casos me parece que ese método de enseñanza, cuando se adapta y cuando se trabaja sobre esas fortalezas y esos desafíos, a esa única persona puede llevar un aprendizaje más efectivo y significativo, que es como lo que estoy viendo con Sami. Si hay más apoyo, si hay más recursos, si hay más accesos a todo esto como apoyos especializados, como en el caso de Sami, que tiene un terapeuta ocupacional, tiene un terapeuta del habla y tiene un terapeuta físico, que bueno, va poco tiempo, no está todo el tiempo ahí, tiene un tiempo por semana en que van, y esos apoyos especializados son apoyos para la profesora y para nosotros como familia y para él, y entre todos desarrollamos como ese plan para tratar de mejorar la calidad de vida de mi hijo. Esos profesionales especializados ya están capacitados, ya trabajan en ese entorno, ya saben cómo es y tienen una comprensión profunda de qué estrategias pueden utilizar y cómo pueden adaptar ese currículo. Entonces, no satanicemos la educación especial. Me parece maravilloso cómo pueden adaptar un currículo y cómo pueden, cómo pueden ayudar a alcanzar ciertas metas. No voy a decir que van a garantizar el éxito personal de cada estudiante, no, porque la educación no es perfecta, ni la una ni la otra, ni los tantos caminos que hay. ¿Por qué? Porque somos humanos y no somos perfectos. No hay estudiante perfecto, no hay profesor o no hay un profesional o un docente perfecto. Entonces, por ende, el sistema siempre va a tener falencias, pero en nuestro caso necesitamos un entorno donde se sintiera apoyado, donde tuviera la comprensión, donde pudieran interactuar con compañeros que enfrentan desafíos similares. Y a ver, voy a decir, aquí hay cuatro tipos de aula, y de acuerdo, hay una aula inclusiva, hay una aula que es para niños que tienen retos en el desarrollo, como en el que está Sami, hay una aula que es exclusivamente de autismo, hay una aula para niños que en realidad necesitan estar vigilados todo el tiempo porque tienen de pronto un componente de agresividad o de pronto necesitan un apoyo mucho más especializado. Y hay una diversidad de aulas y él pasó de una aula a otra donde realmente nos ayudó muchísimo. Y eso se vio reflejado en su autoestima, en que pudo construir esa confianza en él y pudo ser reconocido y celebrado de una forma o al mismo nivel que sus estudiantes. En el otro era Samiso, wow, y era sobrecelebraban, sobre reconocían que eso tampoco es bueno, o sea, los extremos no son buenos. Y queríamos que él tuviera un impacto positivo, obviamente en su desarrollo emocional, pero tampoco que fuera de forma exagerada. Él era el bebé de la clase, literal, podía ser la mascota de la clase, y digo la mascota entre comillas, sin que sea malinterpretado, pero en esta clase está más a sus pares, está más de igual a igual. Bueno, me puedo quedar aquí y hablar de adaptaciones curriculares. No soy experta, soy una madre, mi tema es salud, no este, pero soy una madre donde he tratado de involucrarme en qué estrategias se están utilizando, estrategias pedagógicas y tecnológicas. Estamos trabajando con sistemas alternativos de la comunicación, estamos siempre ahí pendientes en las reuniones, adaptando el currículo, y ahí ya voy yo como, bueno, todo el tiempo, mamá oso, involucrada. Y eso es la clave. Padres o cuidadores que tienen un papel activo en la educación especial hace que el plan sea mucho mejor. Mira, yo conozco chats donde eso hablan más mal de la educación y que aquí en Estados Unidos es de lo peor, y uno habla en otro país y también es de lo peor, de lo peor, de lo peor. Yo prefiero hablar de lo positivo. Yo prefiero hablar de lo que puedo sacar con mi hijo. Insisto, todo esto está hecho por humanos y no vamos a encontrar nada perfecto. Yo escucho que es terrible, que la educación, que no, pobrecita, tú que estás empezando, no sabes lo que te espera. No, yo sé que es complejo y sé que me voy a frustrar. Sé que tener un IEP, que es un plan individualizado de educación con sus siglas en inglés, pero que trabajando en ello, donde tengo que tener una comunicación constante, donde tengo que participar en el proceso educativo, y es un trabajo, pero ahí estamos. Y aquí estamos tratando de preparar a mi hijo Sammy para la inclusión más adelante. La educación especial no excluye la posibilidad de participar en actividades inclusivas en el futuro. Mi hijo no estará toda la vida en una educación especial o en un entorno especial. Eso lo que estamos haciendo es fomentando el desarrollo de esas habilidades sociales y esa construcción con relaciones entre compañeros que sí van a ser significativas. A ver, y lo estoy hablando es porque lo probamos y no nos resultó. Ahora, lo que queremos nosotros trabajar con Sammy es que queremos centrarnos en él, queremos tener los apoyos que necesitamos y queremos tener un aprendizaje súper adaptado, pero manteniéndonos nosotros como padres informados para poder traer esas herramientas también a casa y esas oportunidades a casa para que pueda tener su máximo o alcanzar ese máximo potencial. Yo sé que no es fácil uno replicar en casa porque estamos ocupados, porque nos cuesta muchas veces, porque estamos cansados y la educación inclusiva no es de relajarse ahí porque ya tiene terapeutas a nivel, bueno, privado, con su seguro médico, donde obviamente esa es la parte clínica que es totalmente distinta a este tipo de terapias que recibe en el colegio, porque estos son para su educación, para su aprendizaje. Entonces, muchas personas dirán, no, pues ya tiene terapia física en el colegio y ya tiene terapia física en la casa, pues perdón, en la parte clínica, entonces ya no trabajo más en casa, no lo saco a caminar y no lo saco a hacer ejercicio y me quedo con él. No, nos toca trabajar sobre ello. Lo mismo el lenguaje, ya está ya en el colegio, ya está con sus compañeros, en la escuelita, allá lo van a ayudar, allá tiene su sistema de comunicación que lo trae a la casa, pero aquí no replico. Y también va a la terapia, ya lo hace, entonces ya es suficiente. No, y personas dirán, no, está sobreestimulado. Pero no, no, tenemos que replicar en casa y no es sobreestimulación porque son tiempos cortos. No está con una terapeuta 100% todos los días en la escuela, no, son unas horas también, unas horitas a la semana donde ella nos manda la notica de lo que se hizo. A la profesora le dice cómo puede adaptarlo al grupo, digamos, de profesorado. Luego se comunica también, hay una comunicación entre los terapeutas clínicos. Y esa comunicación, ese puente lo hemos hecho nosotros como familia. Ese puente no es hecho la misma escuela, somos nosotros dentro de ese plan individualizado que hemos, digamos, no voy a utilizar la palabra exigido porque no hemos tenido esa necesidad, ni hay por qué. Somos nosotros los que hemos abierto ese canal de comunicación entre ambas partes y que ha sido fabuloso porque al fin y al cabo es un estudiante, es una persona. Y somos todo un grupo en el que estamos trabajando para su desarrollo y que esperamos que esos resultados se van a ver a futuro con nuestro hijo. Entonces, hoy es un llamado a que celebren con nosotros y a que nuestra historia ayude a contribuir a esta conversación informada y, como les decía, respetuosa en un principio, donde ustedes vean que estamos trabajando para que nuestro hijo luego sea incorporado a un ambiente o a un entorno más inclusivo y que no estamos peleados con la inclusión, que queremos la inclusión, pero que nos tocó este camino porque Samuel tenía unas necesidades específicas y que no podemos señalar con el dedo porque los otros señalamos con un dedo, pero el resto de los dedos nos están apuntando hacia nosotros. Y tenemos que entender que las realidades son distintas en cada país, en cada ciudad, en cada casa, en cada hogar. Entonces, mi invitación es a que no neguemos la importancia también de la educación especializada, de que sean empáticos, de que abramos un poco la mente. Y que podamos reconocer que cada familia, que cada pareja tiene características también individuales que se distinguen de los otros y que en tal sentido podemos decir que en general la conducta humana está determinada por personalidades y por, como lo decimos, por la genética, pero también por las experiencias vividas y como pareja nosotros. La experiencia que tuvimos fue ese y el ambiente en el que se vivió fue ese y nos fuimos por eso, por esta línea. Entonces, es un recurso valioso, la educación especial, el cual estamos aprovechando y estamos trabajando para que Sammy más adelante también pueda elegir su camino en la vida, para que el día de mañana pueda trabajar, para que el día de mañana pueda también ser incluido en diferentes ámbitos, en diferentes lugares. Para nosotros sigue siendo la inclusión una prioridad y estamos emocionados de verlo participar en otras actividades, en otros lugares, de estar con su hermano y como lo decía en el post en Instagram, no todo está tallado en piedra. Algunas familias como la nuestra encuentran que nuestros niños necesitan más apoyos que otros. Y eso también es de reconocer y eso también hace parte de pasar esa etapa donde pensar que nuestros hijos no todo lo pueden, de que nuestros hijos necesitan de ayuda y de que nuestros hijos necesitan que estemos ahí para ellos siempre. Y que tenemos el derecho de cambiar. De cambiar de opinión, de cambiar los modelos, de cambiar el camino, de redireccionarnos, de poder siempre o estar pendiente que quienes nos guían realmente son nuestros hijos. Nosotros estamos ahí para apoyarles, pero ellos son los que nos están llevando por qué camino deben ir. Así que el día de mañana que escuches que alguien tiene su hijo en educación especial, pregunta e infórmate, no señales. No pienses que esa familia está yendo en contra de la corriente. Aprecia también la diversidad, incluso en la educación. Respeta el hecho de que esa familia haya evaluado o simplemente que esa familia, como en algunos casos, no tenga algunas oportunidades y no tenga algunos recursos y en su localidad le tocó un tipo de educación. Hay que entender también y hay que recordar que debemos estar aquí para sumar. Así que gracias por unirse a este podcast, gracias por tratar de tener una mente un poco más abierta y de entender que la inclusión también inicia desde nuestra mente. y que estamos aquí todos para trabajar por las mejoras en un sistema donde nosotros como familia podemos aportar. Gracias, gracias y espero sus comentarios por la cuenta de Santri21 y por Haciendo Tribu Down y espero escuchen un nuevo episodio más adelante, un poco extenso, pero era más que necesario. Bendiciones.